Buenos días, Wendy.
Buenos días.
Buenos días, equipo.
Buenos días, Wendy.
Ahora escucharemos algo muy interesante y educativo.
Onda mágica.
Me encantan las cosas educativas.
Aprendemos algo.
¿Sí?
¿Qué vamos a aprender?
Rock and roll.
Escucha con atención.
¡Oh, nos va a enseñar!
¡Estoy dispuesto a aprender!
¡Sí, sí, yo también! ¡Vamos! 1, 2, 3.
Onda mágica.
Onda mágica, mágica. Un espacio donde la diversión y la alegría se mueven al ritmo de ti, de ti, de ti. Onda mágica.
Onda mágica.
Bienvenidos a una nueva emisión de Onda Mágica, el programa realizado por los niños del colectivo pedagógico Convive en Sintonía de la Escuela Normal Superior de Popayán. Yo soy Carol Salamanca.
Yo soy Marley Campo.
Juliana Isabela, del grado 11C. Hoy tenemos una variedad de contenidos preparados para ustedes. El colectivo Diversidad y Territorio nos comparte junto a los estudiantes de 10 y 11 el proyecto Sur Patojo.
Nuestro compañero Miguel Huila entrevistó a Leslie Quilindo, estudiante de grado 11, quien tiene una proyección muy importante en el mundo del modelaje.
Dos estudiantes de grado 8 nos hablarán sobre el tema de un maestro líder, y la zarigüeya estuvo practicando los juegos tradicionales con los estudiantes de grado 7. Todo esto y muchas más sorpresas hemos preparado para ustedes en esta jornada. Sean todos bienvenidos a Onda Mágica.
Nuestro compañero Miguel Huila entrevistó a Leslie Quilindo, estudiante de grado 11, quien tiene una proyección muy importante en el mundo del modelaje.
Buenos días, mi nombre es Miguel Huila y hoy me encuentro con mi compañera Leslie Quilindo del grado 11C, la cual tiene un gran talento para el modelaje y está aquí para contarnos cómo ha sido para ella esta experiencia.
Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Leslie Quilindo, estoy en el grado 11C y hoy me encuentro entrevistada sobre mi experiencia en el modelaje.
Bueno, ¿desde hace cuánto empezaste?
El modelaje lleva aproximadamente unos 2 años. Fue una elección así, por así decirlo, al azar, porque no era algo que me apasionaba desde muy pequeña. Siempre me decían que tenía ciertas características como la altura, el color de piel, pero yo nunca lo había tomado como algo en serio. Fue en un momento a otro que tomé una decisión si era aprender defensa personal, que era como jiu-jitsu, o era el modelaje, y me interesó más el modelaje.
A partir de ahí, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿En cuántos eventos has estado? O sea, cuéntanos todo tu proceso.
Ok, la verdad, para mí el modelaje ha sido una experiencia muy enriquecedora porque me ha permitido aprender en muchos aspectos, en muchas áreas, donde no solo ha sido una pasarela, sino también ha sido un proceso de formación de autoestima, de formación de capacidades, tanto maquillajes, peinados, también stylings como la ropa, saber en qué ocasión uno puede llevar ciertas cosas, como no, la educación, también cómo tratar a la gente, cómo sentarse, cómo comer. Es como una formación muy complementaria donde te enseñan respecto a muchos aspectos y además también te enseñan a ser personas. ¿Por qué? Porque te enseñan a que uno no debe depender solamente, digamos, de talento, sino también siendo, digamos, saludando, también siendo, dándole una sonrisa a la gente, también siendo empático. O sea, es como una formación muy complementaria, la verdad.
Quisiéramos saber si esto te lo pagan de alguna manera, como tu reconocimiento.
Esto no es, por así decirlo, de pagarlo de una, no, es como todo un proceso. ¿Por qué? Porque algo que nos inculca mucho es que uno primero debe darse a conocer, abrirse sus caminos, que la gente empiece a conocer sus talentos, sus capacidades. ¿Por qué? Porque uno no puede llegar a exigir. Uno debe también aprender a ser humilde, uno debe también a veces, por así decirlo, trabajar gratis, uno debe primero mostrarse ante un público. Los primeros inicios fueron inauguraciones de tanto de una tienda como de un museo, donde, por así decirlo, nos brindaron fue esa experiencia de tener un público, esa experiencia de tener una cámara, esa experiencia de que te graban un video, esa experiencia como el detrás de cámaras, cuando te maquillan, cuando te arreglan, cuando vas a salir a pasarela. Mis primeros cimientos eran el modelaje, fueron solo para experimentar. Ahora último tuve la oportunidad de estar en el Popayán Fashion Week, uno de los eventos más importantes de nivel nacional e internacional, el tercer evento. Tuve la oportunidad de estar con el diseñador Lufer Fernández, donde fue uno de sus modelos representando la cultura indígena, donde representé, porque soy perteneciente al pueblo Coconuco, representé al pueblo Coconuco con sus rasgos y su identidad. Estuve acompañada de mucho más compañeras indígenas, donde encontramos yanaconas, yapiraras, coconucos, nazas, etc. La verdad, yo siento que fue una experiencia muy enriquecedora, porque primero hubo un cambio en ese desfile, porque por primera vez se vio un diseñador indígena. Segundo, por primera vez los que aparecieron en ese desfile, tanto por así decirlo como el diseñador con el quien participé, como otros diseñadores, eran como no modelos, o sea, eran personas que ellos buscaron en base, digamos, a esa nueva colección que iban a presentar. Fue sus modelos. Fue muy, muy emocionante trabajar con modelos profesionales, porque uno le ve ese profesionalismo tanto en sus expresiones, en su caminata, incluso en la forma de tratar a la gente, porque, como digo, el modelaje te enseña a ser de una manera muy integral y también te enseña a ser muy humano, porque se tiene mucho ese raigo que los modelajes son engreídos, son muy indiferentes hacia las demás personas, pero la verdad es que no. Me he encontrado con muchos compañeros muy humanos, muy respetuosos, muy amables. Entonces también ver esa experiencia y como cambiarse un poquito ese chip fue muy chévere. Por otra parte, fue algo muy agotador, porque la verdad, uno hay que presentar un casting para poder, porque primero fue parte de la agencia, para poder ser parte de los modelos oficiales. Lastimosamente no pasé, primero por altura, porque colocaron para medirlo a uno y eran 170 en adelante, 170 para nivel de marcas locales, o sea, de Popayán, 175 para nivel de marcas nacionales, como puede ser Bogotá, Cali, etcétera, y 180 para marcas internacionales. Como digo, no pasé, hay muchas compañeras que no pasaron, y yo creo que eso fue una experiencia muy de choque, porque en la agencia o en la academia que me estoy preparando, nunca nos preparan para un no. O sea, siempre nos dicen que va a pasar, pero uno nunca tiene esa mentalidad que te van a decir no puedes pasar a la pasarela, te devuelves. O sea, tu mañana o tu mes o todo tu trabajo pues no va a ser presentado para esta ocasión. Luego tuve la oportunidad de que el diseñador me contactara, entonces fue como por aparte de estar en esa oportunidad. Pero antes de irme, yo perseveré. Literalmente, yo hice una llamada muy importante hacia mi madre y le comenté la situación, y ella me dijo, no, espera hasta lo último, sea las últimas de salir, pero espérese porque uno nunca sabe. Y así fue. Fue una rutina desde las 10 de la mañana. Yo me presenté tipo 12 del día, me dijeron que no y me esperé hasta las 5 llegan a ser 6 de la tarde, y estaba ahí sentada esperando. A las 6 por ahí nos dieron la oportunidad de pasar de mos a varios modelos que también se quedaron esperando, de que las que no pasaron, o sea, por la altura y eso demás, fueron, presentaron el casting, todo. Algo que nos recuerda mucho, que más una belleza física es mucho la actitud que uno le coloca, y parece eso de la autenticidad, porque lo que distingue un modelo de otros modelos es su originalidad, o sea, ya sea por su caminata, ya sea por su pelo, ya sea por su actitud, o sea, por algo que lo distingue, necesariamente no la belleza, porque sí se ha venido trabajando mucho lo que es ese estereotipo de blanca, rubia, ojiverde, oja azul, delgada. Se ha venido trabajando mucho, porque hoy en el modelaje encontramos muchos tipos, para decirlo de cuerpos, está el curvy, está la delgada, está entre demás, y también de colores de piel, está la negra, está la morena, está la blanca, también de pelos, de mucho. Entonces hoy en el modelaje ya no hay un patrón específico, también depende mucho del diseñador lo que quiera presentar con su nueva colección, pero en sí hay muchas oportunidades. Y también hoy en el modelaje no solo es pasarela, o sea, mi ambición en lo personal sí es pasarela, llegar a una pasarela internacional, pero no solo pasarela, también es marketing, comercio, para modelos comerciantes o modelos de inauguraciones, o sea, hay muchos, también modelos de revistas, o sea, no necesariamente todas tienen que ser muy altas para ser modelo, no, pueden ser modelos bajitas, pero pueden, digamos, estar en otros campos, porque pues, o sea, también hay que ser sinceros, en lo que es pasarela es un poco difícil, porque uno depende mucho de ciertos, digamos, reglas que quiere el diseñador, pero igual uno puede ser modelo en cualquier otro campo. también hay que esa experiencia Popayán Fashion Week me despertó, porque uno nunca ve el detrás de cámaras, ¿no? Y el detrás de cámaras antes de salir una pasarela es muy estresante, porque aparte ese día yo tuve que llegar a las 11 de la mañana para que hiciéramos esa prueba de caminando por el escenario, como querían que saliera. Y luego eso, tuve la oportunidad de enseñarle a algunas compañeras cómo modelar o cómo caminar para pues salir bien y que se sientan seguras. Y además, lo que creo que nadie nunca ve es que uno no lo maquillan en una hora y ya sale. Uno se tiene que esperar por ahí 2, 3, 4 horas hasta que llegue su turno para que lo maquillen, luego esperar otra hora y siguiente ya luego para que lo peinen. Es mucha espera para, yo siempre he dicho, es como mucha producción para un momento muy corto. Yo creo que todas estas experiencias uno no se me pasa los nervios. Esa ansiedad antes de salir, esa emoción es muy intensa porque cada vez he ido escalando más, donde primero me veía mi mamá y mis amigos, luego ya me veían como ya más gente, pero siempre eran como por así decirlo con el celular o así lo mirando, pero esta vez ya había mucho flash, muchas cámaras, muchos periodistas reportando todo. Fue, digamos, como esa experiencia, la verdad fue de mucho disfrute, de muchos contactos, de muchas experiencias, de muchas expresiones vividas, y esperar a muchas más oportunidades, esperar a estar en Distrito Moda, tanto de Cali o de Medellín, y ya esperar qué pasa. Bueno, acá me están diciendo que les dejo un mensaje. Yo creo que lo más importante para empezar al modelaje es primero uno empezar a amarse uno mismo, porque la realidad es que el modelaje uno encuentra de todo, unas personas muy lindas con unos rasgos muy muy predominantes, muy bellos, que te llama la atención, como también uno dice rasgos exóticos, por así decirlos, porque uno se encuentra en ese conflicto como que es lindo pero es feo a la vez, pero tiene algo que llama mucho la atención. Entonces uno tiene que trabajar mucho con su personalidad, con su autoestima, o sea, ir poco a poco empezándose a aceptar, porque creo que lo más importante es uno aceptar sus rasgos, aceptar lo que uno tiene. Pero lo que yo he notado es que lo que siempre predomina más es la autenticidad, o sea, esos rasgos diferentes, esos rasgos únicos, porque el ser igual, por así decirlo, no te permite sobresalir mucho en esa industria. O sea, ser igual, tener la misma nariz, las mismas pestañas, el mismo pelo, o sea, te da oportunidades, pero no te permite, digamos, ser esa modelo de revista, esa modelo de catálogo, esa modelo predilecta, pues no tanto. Y por último, yo creo que es disfrutar también, uno debe aprender a disfrutar lo que hace, porque son experiencias que uno vive, son experiencias que uno tiene la oportunidad. Entonces, más que buscar esa perfección o andarse criticando, es como llevar un control de todo y disfrutar.
¡Qué linda es la música colombiana!
Está la casa, se diría que sus puertas cerraron para siempre, que cerraron para siempre sus ventanas. En los aleros desmoronanse las tapias, y en sus puertas cabecean con batidas por el viento las acacias, combatidas por el viento las acacias. Fatigado de este viaje de
la vida. He pasado por las puertas de mi estancia y una historia me contaron las acacias. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa se marcharon, unos muertos y otros vivos que tenían muerte el alma. Se marcharon para siempre de la casa.
Tú, Onda Mágica.
El colectivo Diversidad y Territorio nos comparte junto a los estudiantes de 10 y 11 el proyecto Sur Patojo.
Buenos días, soy Isabel Sofía Urbano Palomino.
Hola, buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Campo.
Hola, buenos días, mi nombre es Karen Tatiana Vitrón Chávez.
Buenos días, soy Valeria Caicedo Ordóñez.
Buenos días, mi nombre es Sara Catalina del Alcázar López, somos del grado 10B, vamos a presentar una obra relacionada con la diversidad de las comunidades indígenas en el encuentro pedagógico Sur Patojo.
La obra de títeres se llama Cauca, Tierra de Todos.
Wow, wow. Qué bonito es correr por las montañas del Cauca.
Sí, aquí hay ríos, flores y hasta mar, aunque está más lejos en el Pacífico.
Hola amigos, ¿sabían que en este mismo territorio viven muchas comunidades diferentes? Indígenas, afrodescendientes, campesinos y mestizos. Cada uno tiene su forma de vivir y alegrar esta tierra.
¡Wow! O sea que la diversidad no solo está en los paisajes, sino también en la gente.
Tienen razón, el Cauca es como un gran tapiz. Cada persona, cada cultura y cada paisaje es un hilo que lo hace único.
¿Entonces el territorio es más que la tierra?
Exacto, el territorio es la casa de las comunidades, donde viven sus tradiciones, sus fiestas y sus historias.
Hola, yo vengo muy lejos y he escuchado que aquí en el Cauca hay páramos, selvas y hasta el macizo colombiano. Quiero conocerlo todo.
Pues cada rincón tiene su valor. En el páramo nace el agua, en la selva hay animales únicos y diferentes y en el Pacífico hay música y sabores deliciosos.
¡Wow! ¡Qué rico todo eso!
Recordemos, la diversidad es la fuerza del Cauca y el territorio es la raíz que nos une.
Cuidemos la tierra.
Respetemos todas las culturas.
Valoremos la naturaleza.
Y vivamos en armonía.
El Cauca es diversidad y territorio, una tierra de todos.
Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda Muñoz Díaz.
Sofía Berrío.
Isabel Ordóñez.
Nicole Solís.
Isabela Cruz y somos estudiantes del grado 10A de la Escuela Normal Superior de Popayán.
Estamos en la actividad de diversidad y territorio aquí en la Escuela Normal Superior. Hemos hecho un stand con un teatrino basado en títeres y las emociones sobre la diversidad. A continuación, el cuento.
En un mismo territorio conviven muchas culturas, colores, lenguas y tradiciones, pero no siempre es fácil aceptar lo diferente.
Qué hermoso es escuchar tambores, flautas y cantos de los tantos pueblos.
Pero, ¿y si lo distinto nos divide? ¿Y si perdemos lo nuestro?
Ya hemos perdido costumbres y tierras antes, duele recordar.
Pero también tenemos raíces fuertes, historias que nos hacen únicos.
El territorio es grande, hay espacio para todos. Si compartimos, no perdemos, sanamos más.
Cada cultura es un color. Juntos hacemos un arco iris.
Respetar lo propio y lo ajeno nos hace más fuertes. Recordar las pérdidas nos enseña a valorar lo que aún tenemos.
Y con prudencia podemos cuidar nuestra tierra sin dañarla.
La diversidad no nos separa, nos enriquece. El territorio es de todas y todas. Solo unidos podemos cuidarlo y hacerlo florecer. Moraleja, reconocer nuestras emociones y valores nos ayuda a respetar la diversidad y cuidar el territorio que compartimos.
Muy buenos días para todos, mi nombre es Evelyn Navia del grado 11C y el día de hoy nos encontramos en el encuentro pedagógico realizado en la Escuela Normal Superior de Popayán. El día de hoy nos encontramos en el stand de La Química en la Vida Real, dirigido por la profesora Marta Ordóñez, donde podemos contemplar básicamente cómo la química influye en nuestra vida diaria, la química orgánica e inorgánica, un tema trabajado por los grados 11 y 10, donde podemos encontrar plegables y algunas carteleras sobre los temas nomenclatura y funciones químicas.
donde se relaciona la química orgánica e inorgánica y cómo esta influye en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, existen muchas funciones químicas que se encuentran en muchos de los objetos e instrumentos que utilizamos diariamente, como lo son las cetonas en nuestro esmalte de uñas, la progesterona en las mujeres embarazadas, los alcoholes en las bebidas alcohólicas, alcohol etílico, entre muchas otras, e incluso los olores que se encuentran en las frutas hacen parte de la química orgánica. En la química inorgánica podemos encontrar elementos de la tabla periódica y cómo son nombrados químicamente, como la nomenclatura stock tradicional y entre otras más.
Buenos días, mi nombre es Daniel Escobar Muñoz.
Buenos días, mi nombre es Sebastián Ruiz.
Buenos días, mi nombre es Eddie Bolaño.
Somos del grado 11C, PROM 2025, y el día de hoy vamos a hablarles sobre nuestro trabajo que trata sobre caucanía. Este mapa, decidimos realizar un mapa basado en la caucanía y en este departamento tan lindo. Se usaron diferentes materiales para realizarlo, como aserrín, acrílicos, pinturas, pinceles de diferentes tipos.
También usamos aerosoles, como usamos el aserrín para restaurar algunos lugares donde estaba pues agrietado y dañado. Usamos los colores para renovar de la vida y seguir pues con la vida de este por muchos más años.
También para identificar a todos los municipios del departamento, pues fotocopiamos los nombres de un tamaño pues adaptable para que la gente lo pueda mirar de una mejor manera. También se le restauró lo que son los colores, porque antes estaban muertos, ahora pues tiene más tonalidad, más, está más vivo.
Pues actualmente el mapa va a estar colgado en el bloque 5. El mapa, pues como lo hicimos, fue diseñado por varias personas. Actualmente somos 3, pero fue realizado como por 6, que 3 de estas están presentes y las otras 3 están cuidando el stand. El objetivo de este mapa en sí fue algo de proyecto pedagógico para que los niños se aprendan de manera más didáctica, de manera más fácil, Cauca, se familiaricen con este bello departamento enriquecedor de cultura y mucha historia.
Tú, Onda Mágica.
Hola, soy Pepe Lazarigüeya. Nos encontramos en la Escuela Normal Superior de Popayán y en esta semana estamos con un estudiante. ¿Cómo te llamas?
Rex Samuel Paz Milen.
¿De qué grado eres?
De sexto D.
¿Y en esta semana qué están haciendo en educación física?
Estamos haciendo una práctica de juegos tradicionales con el trompo y canica.
¿Y qué son los juegos tradicionales?
Como los juegos tradicionales también son como los juegos antiguos, como las canicas, trompos.
¿Verdad que estos juegos se están perdiendo? ¿Por qué crees que se están perdiendo?
Por el uso de los juegos digitales y muchas cosas más.
¿Y qué juego trajiste tú?
Trompo.
Y bueno, ¿cuál te gusta más?
Las canicas.
Dentro de poco va a haber un campeonato de juegos tradicionales colombianos, ¿cierto? ¿Vas a participar?
Sí.
¿En qué juego vas a participar?
Trompo.
¡Excelente! Seguimos reportando con Pepe Lazarigüeya. ¡Nos vemos!
Rincón Literario, donde los libros se abren a la mágica aventura del saber.
Hola, muy buenos días. Soy Dana Marcela Cruz Gómez, del grado 8 de la Escuela Normal Superior de Popayán, y vengo a compartirles otros de mis poemas de mi autoría. Este se titula Cerezos Azules. No me dejes, por favor, que ya tengo impregnado el delirio de tu amor en cada milímetro de cuerpo. Tengo la locura de tus besos. No me dejes, por favor, que no lograré dejarte de amar, ni intentándote odiar. No lograré siquiera olvidar. Inmortalicémoslo, por favor. Cada beso interminable, cada instante, cada abrazo reconfortante, cada momento interminable. Ámame, por favor, que no podré con aquel dolor de soportar no ser correspondido, de no darme el lujo de estar a tu lado. Vive, por favor, vive entrelazando nuestras vidas, uniendo nuestros caminos, viviendo conmigo. Paseemos juntos, por favor. Recorramos cada avenida, que quiero que al igual que yo, no me olvides, que me recuerdes cuando veas nuestro lugar. Aquel cerezo azulado que me recuerda al delirio cocinado por tus labios. Bueno, así concluye el poema. Yo vengo escribiendo poesía desde el año pasado. Me inspiré más en el amor, en el desamor y como en el amor imposible, porque es como mi forma de soltar a una persona que fue muy relevante en mi vida. Y más de expresársele que la extraño,
le expreso que ya lo aprendí a soltar y esta es mi manera de dejarlo ir.
Tú, Onda Mágica.
Hola, soy Diego Fernando Gómez de décimo C.
Y yo soy Ingrid Tatiana Alegría del mismo grado.
Y nos encontramos en el encuentro de Surpatojo para las exposiciones de nuestro tema sería las emociones.
En este tema nosotros les explicamos a los niños lo importante que es saber en qué parte del cuerpo sienten la emoción, qué significa y qué deben hacer ante ciertas situaciones.
Nuestro material es 10 preguntas. En cada pregunta los niños deben colocar en la mesa en qué parte del cuerpo sienten esa emoción. También las preguntas dejarlas en cada emoción para ver si sienten más enojo o más miedo o más alegría.
Así podemos tener un control de, en general, los niños qué emoción es la que más sienten y con la que más se identifican.
Dos estudiantes de grado octavo nos hablarán sobre el tema de un maestro líder. Y la zarigüeya estuvo practicando los juegos tradicionales con los estudiantes de séptimo.
Sí, mi nombre es Aris Mariana Marín Rosero, soy del grado octavo A y hoy les vengo a compartir el tema maestro líder. El maestro líder, el liderazgo docente es la capacidad del maestro para guiar, motivar e inspirar. No solo se trata solo de enseñar contenidos, sino crear un ambiente de respeto, confianza e inclusiones que ayude a los estudiantes a crear y transformar su entorno. Características. Tiene visión clara de sus metas educativas. Fomenta un ambiente seguro, inclusivo y positivo. Mantiene comunicación efectiva con estudiantes, padres y colegas. Nuestra empatía, respeto y escucha activa. Aplicación en el aula. El liderazgo docente se refleja en la forma de motivar a los estudiantes, promover el trabajo en equipo y fomentar la inclusión. En el aula, el maestro líder escucha, valora las ideas y guía para crear un ambiente positivo de aprendizaje. Retos del liderazgo docente. El maestro líder enfrenta desafíos como las diferencias de opinión, los conflictos en el aula y las resistencias al cambio. Superar estos retos requiere empatía, comunicación asertiva y flexibilidad para mantener el ambiente positivo y motivador. Soluciones y estrategias. Practicar comunicación asertiva para resolver desacuerdos. Desarrollar empatía y escucha activa para comprender mejor a los demás. Ser flexible y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Aristán González Torres, del grado octavo de la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Popayán. Hoy vamos a seguir hablando de un maestro líder. Es un profesor quien asume el liderazgo dentro y fuera del aula, motiva a sus estudiantes, aplica nuevas metodologías, está presto a trabajar en equipos y comprometido y amoroso. Motiva a los demás, forma buenos ciudadanos, siembra el amor por el aprendizaje, guía y acompaña a sus estudiantes. Cada palabra de un maestro puede sembrar un futuro entero. Camina al lado de sus estudiantes. Motiva a los estudiantes a creer en sí mismos, cambia vidas con sus palabras, entiende y acompaña a cada estudiante en su proceso. Un maestro líder es semilla, siembra valores, cultiva aprendizajes y cosecha esperanza. Muchas gracias.
Agradecemos a todos los estudiantes y docentes que hicieron posible este programa y felicitamos a cada participante por su compromiso y creatividad.
Los invitamos a seguir descubriendo y compartiendo todas las cosas buenas que existen en sus territorios.
Y para cerrar, los dejamos con una frase para reflexionar. Los sueños se alcanzan cuando seguimos adelante, incluso cuando los obstáculos parecen más grandes que nosotros.
Y la frase de Confucio es, la sabiduría es la madre de todas las virtudes. Muchas gracias.
Muy buenos días, mi nombre es Valeria Sofía Guerrero López.
Y mi nombre es Isabel Sofía, de la Escuela Normal Superior de Popayán. Somos del grado sexto A. Y el día de hoy les vamos a hablar acerca del gran filósofo y pensador de China, Confucio.
Nacimiento, 28 de septiembre 551 a.C., Shandong, China. Fallecimiento, 11 de abril de 479 a.C. Religión, confucianismo, lengua materna, chino antiguo.
Él también fue un filósofo, profesor y escritor, fundador de la escuela filosófica confucianismo. Él fue un hijo noble, pero criado en la pobreza. Formó la visión del mundo y el carácter humano.
Su filosofía se centra en la buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, caridad, justicia y respeto. Cuidado de la tradición, el estudio y la meditación, sus pensamientos quedaron plasmados en las analectas conversaciones con sus, con sus discípulos. Fue ministro de la justicia.
Él quería lograr cambios para la sociedad china y daba ideas de cómo debía comportarse un gobernante. Él tenía como objetivo final la paz universal y la armonía general. El amor al prójimo. Sus enseñanzas marcaron la cultura china, fueron marcadas en la cultura china y de otros países.
Muchas gracias. Chao, chao.
Hemos llegado al final del programa favorito de todos los niños y las niñas. Onda mágica.
One, two, three.
Onda mágica.
Onda mágica, mágica.
Escúchanos los fines de semana por Unicauca Estéreo 104.1 FM. ¿Y tú? ¿Ya haces parte de la onda? ¿Ya haces parte de la onda?